Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa comunitario para nuestra gente. Si usted nos escucha en cualquier otro lado que no sea el área de Dallas-Fort Worth, bueno, pues seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy. Si no la ha bajado, le recomiendo que lo haga porque lo vamos a poder acompañar a donde quiera que vaya. Nada de que ya llegué y ya no se escucha bien porque ya me alejé de la ciudad. Con Audacy, usted nos va a poder escuchar donde quiera que ande. Esta mañana tengo de invitado a Sebastián Saucedo, él es del Distrito Escolar de Dallas, y vamos a platicar un poquito sobre deportes. Mi querido Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Cristina? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios, trabajando en esta mañanita, y pues bueno, ya sé que tú eres el que me coordina las entrevistas con la gente del Distrito Escolar de Dallas cuando tienen información tan importante para darle a conocer a la gente, pero ahora platico contigo porque es algo importante lo que está sucediendo. Vamos a hablar de básquetbol. Cuéntanos, ¿en qué consiste el evento que van a tener en la preparatoria W.T. White esta semana?
Claro que sí, ahora me tocó estar al frente del micrófono.
Es.
Básicamente el evento es para invitar a toda nuestra comunidad latina a un evento que van a tener, como dices, en la preparatoria para promover el básquetbol entre nuestros jóvenes. El próximo viernes 17 a las 4:30 de la tarde en el gimnasio van a invitar a un equipo de básquetbol de México, de jóvenes, y van a jugar contra tres categorías de la preparatoria W.T. White. Tanto el equipo profesional como otras dos categorías que tienen. Y la idea de esto es promover el básquetbol entre nuestra comunidad y enseñarles a nuestros jóvenes que hay otras opciones y sobre todo promover la participación entre estudiantes de primaria y de secundaria, que obviamente lo más probable nacieron aquí y no están expuestos al básquetbol.
Y fíjate, Sebastián, te cuento como una anécdota personal. Mis dos sobrinos han jugado en México, en Veracruz y en la Ciudad de México, en uh-huh. estos equipos de básquetbol de sus escuelas, de sus respectivas escuelas. Y cuando llegó la época de high school, pues ellos querían probarse, ¿no? Querían saber, okay, acá nos va muy bien, pero queremos saber el nivel del básquetbol escolar a su nivel en Estados Unidos, y se vinieron para tratar de pues jugar el básquetbol acá en Estados Unidos, porque para ellos, ya sabes, la NBA es así como que lo grande, ¿no? Lo más grande uh-huh. a lo que pueden aspirar, que sí es cierto. Y uno de mis sobrinos sí logró entrar a la selección de la high school y pues todos bien contentos, porque yo creo que sí es bien importante que se sientan ellos motivados en lo que les gusta. Ya sabemos que el propósito de jugar básquetbol es principalmente pues de inspirar a los niños a que hagan deporte. Pero cuéntame, yo sé que los mexicanos sí les gustaría muchísimo poder venir y calarse, como dicen acá en el básquetbol, pero ¿cuál es el propósito de traer de México a un equipo para jugar aquí?
Básicamente, y es muy parecido a lo que dices, es traer un equipo, es poder enseñarle a los jóvenes que el básquetbol, los jóvenes mexicanos saben jugar a básquetbol, les encanta también el básquetbol, y darles figuras que se parecen a ellos, que son latinos, y que les pueden servir como una forma de identificarse con ellos y decir, si él está logrando, yo también puedo lograrlo, y tal vez ahorita no soy muy bueno, pero voy a entrenar mucho y voy a lograr entrar al equipo de mi secundaria y luego tal vez de mi preparatoria.
Y la ya sabemos, ¿no?, que la práctica hace al maestro. Y pues, tienes razón, el básquetbol es un juego popular, pero no tan popular como el fútbol, por ejemplo. Y ahora con los Rangers que se ganaron el campeonato, como que el béisbol también está resurgiendo como algo que los niños quieren ver, ¿no? ¿Por qué el básquetbol?
Pues básicamente, y sigue mucho con esto que estás diciendo, en México y en América Latina, por la experiencia que he tenido en muchos países, cuando uno piensa en deporte, piensa en fútbol, y luego tal vez piensa en béisbol, y a veces en el básquetbol pensamos, bueno, ese es un deporte que nada más se juega en Estados Unidos, y no tengo yo muchas figuras para identificarme, pero lo cierto es que, como dices, hay jóvenes en México que lo practican, que es popular, que hay academias donde lo pueden jugar de manera medio semiprofesional, y darles enseñarles opciones a los alumnos de que pues tal vez este puede ser un camino para jugarlo en la preparatoria, para aspirar a una beca en la universidad, y por qué no pensar en unos Juegos Olímpicos, en un mundial de la categoría, y que puedan hacer de eso una carrera.
Sí, y lo cierto es de que, bueno, la NBA a nivel mundial es de las ligas a las que todos quisieran llegar, sobre todo nuestra Latinoamérica, uh-huh. porque sí, como tú dices, tenemos muy pocos jugadores representativos de nuestros países. Del que yo me puedo acordar es de Eduardo Nájera, que estuvo aquí jugando con los Mavericks por un buen tiempo, y que la verdad muchísimos mexicanos iban a verlo para apoyar al paisano. Otro que ha sido internacional y que estuvo, o es, no sé si todavía sea activo, Gustavo Ayón en España. Pero sí tienes toda la razón, yo creo que sí necesitamos promover un poquito más el básquetbol para poder traer más jugadores de nuestra raza a jugar a estas grandes ligas que podrían llamarse como es la NBA y representar a nuestra comunidad. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué beneficios puede tener para los jóvenes practicar un deporte? Ya que hay muchos que hay veces que dicen, ay no, prefiero quedarme jugando aquí al PlayStation, y no salen. Antes era más fácil. Yo recuerdo que, no sé cuántos años tengas tú, Sebastián, pero yo recuerdo que nosotros nos salíamos a jugar a la calle con los compañeritos, con los amiguitos, con los vecinos, y teníamos la oportunidad de hacer deporte. Pero ahora, o sea, salen de la escuela y directo a su recámara después de comer.
Exactamente. Yo también soy de la época de salir a jugar con los vecinos, jugar a, lo mío era el fútbol, pero agarrar una pelota y ponernos a jugar. Y básicamente, siguiendo con eso, es cuando yo jugaba en la preparatoria, practiqué fútbol y hacer deporte, y de alguna manera tiene dos propósitos. Uno, obviamente, es mantenerte sano, mantenerte activo, y la otra cosa es poder generar un proceso de desconexión, de decir, voy a hacer algo activo para desconectar mi momento de la escuela, de todo lo que ocurre fuera de la cancha. Y después, cuando ya nos toca regresar a ser estudiantes, uno tiene la cabeza más despejada para poder ser un mejor estudiante. Entonces puede tener un gran beneficio a nivel mental, a nivel físico, para que todos los estudiantes puedan ser más completos en sus actividades.
Y es que también podrían estar descubriendo su futuro. No, imagínate que lograran, claro, que les gustara un deporte. Lo bueno es exponerlo a todos los deportes, a los niños, para que puedan elegir uno que les guste y que podría ser la solución para su vida en el futuro, y poderse dedicar a esto profesional. Sería increíble hacer lo que más te gusta jugando y ganando dinero, que eso es lo para mucha gente lo importante para salir adelante. Sebastián, muchísimo éxito con esto. ¿Algo que le quieras agregar y que quieras que la gente sepa?
Nuevamente reiterarles la invitación: el próximo viernes 17 de noviembre, empezando a las 4:30, y va a haber juegos cada 1:30, van a ser 3 juegos. Está abierto al público. Los invitamos, especialmente jóvenes de primaria y de secundaria que quieran ver unirse al básquetbol y estén buscando opciones, ahí los esperamos.
Entonces va a ser en la preparatoria W.T. White, que está en donde, Sebastián.
Está en el norte de la ciudad.
En el norte de la ciudad, así que ya sabes, si quiere más información, pues puede ir a la página del Distrito Escolar de Dallas.
Del distrito. Sí, ahí en la página puede encontrar toda la información y la dirección exacta del gimnasio donde va a ser el juego.
Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por la información para nuestra comunidad, y ojalá que se diviertan muchísimo los chamacos y que puedan pues compartir experiencias tanto los mexicanos como los que están de este lado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina, que estés muy bien.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad de la grande 107.5. Si usted nos escucha en cualquier otra parte del país, seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si aún no la ha bajado, yo le recomiendo que lo haga. Es completamente gratis y lo acompañamos a donde quiera que usted vaya. Esta mañana en Conexión Metroplex tenemos a una invitada especial, amiga. Ella es Irma Vera y ahorita les platico por qué está de visita. ¿Cómo estás, Irma?
Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Puedes creerlo? Ya pasó un año de la última vez que viniste.
Correcto, hace un año y esta vez les tenemos una invitación súper especial para nuestro evento de la chocolatada, así que les vamos a dar los detalles en un segundo.
Que ya sabemos, esto es una tradición de Power, Peace and Love. Cada año se hace este bazar que lo que tiene, lo importante es la recolección de juguetes para los niños que están en desventaja, ¿correcto?
Correcto, sí. Nosotros recolectamos juguetes porque esta organización es una organización sin fines de lucro que formé hace como unos 6 años. Es llamada La Chocolatada y pues servimos a niños en extrema pobreza, ¿verdad? No solamente en las áreas locales, sino también en el área de Perú, en las zonas amazónicas de Perú.
Que es increíble cuando me comentabas de por qué la chocolatada, y es que, por ejemplo, en nuestra área, ¿no?, que es metropolitana, pues la gente cuando recolecta para ayudar a niños, pues recolecta zapatos, ropa, diferentes cosas, además de juguetes. Pero comentábamos con Irma en alguna ocasión en el que los niños que están en esa extrema pobreza que tú mencionas, que están en la selva amazónica, ahí está, la verdad es de que los zapatos ni siquiera son de utilidad para ellos.
No, ellos no quieren zapatos, no quieren ropa, o sea, es que pues estamos diciendo de extrema pobreza, donde solamente la manera en que reciben educación es cuando los maestros van a esas áreas, ellos no necesitan salir de sus áreas. Entonces, zapatos pues no son muy comunes, ¿no?
Pero no los necesitan,
¿no? Pero lo que sí necesitan es chocolate, diversión, comida, y pues todo lo que no pueden ver, porque déjenme decirles que allá en Perú es uno de los países donde se produce la semilla del chocolate, y los niños, esos niños que no tienen acceso a lugares como las ciudades y todo eso tan fácilmente, ellos no conocen el producto final de lo que es la semilla del chocolate. Y cuando se los mandamos, pues es la locura.
Claro, no, aparte que a quien no le gusta el chocolate, caramba, sí. Delicioso. Y sobre todo en esta temporada. Bueno, pues le platicamos que para esta ocasión se está organizando un bazar, además de la recolección de juguetes, que lo invitamos a usted muchas veces como comunidad, como familia. Andamos buscando una manera de poder ayudar, de agradecer lo bien que nos fue durante el año, y no encontramos la manera de hacerlo. Y muchas veces, hay muchas organizaciones, ¿no? Y a veces el Salvation Army, lo de estos ángeles que puedes donar un regalito. En esta ocasión, bueno, pues Power, Peace and Love con la Chocolatada están organizando esta recolección de juguetes. Cuéntame, ¿dónde se va a hacer, Irma?
Sí, este año, como los otros años, tenemos y que le doy eternamente gracias a nuestro patrocinador, que es este edificio de Lee Park Center aquí en Uptown Dallas, que está en el 3141 de la Hood Street, aquí en Dallas, Texas, en el 75219, en el mero corazón de Uptown. Ellos me han patrocinado este lugar y se los agradezco mucho, como a todos nuestros patrocinadores, donde recolectamos juguetes, tenemos vendors, comida, música, rifas, regalos, o sea, de todo, la gente tiene que venir a checarnos.
Entonces, le recomendamos que haga planes. ¿Qué día es?
Este va a ser el sábado 9 de diciembre, va a ser de las 12 a las 4 de la tarde, ahí los vamos a esperar.
De 12 a 4 de la tarde, el 9 de diciembre es un sabadito para que haga planes. Si usted quiere participar donando un juguete, pues mucho se lo agradeceríamos. Sepa que va a una muy buena causa para niños que de otra forma no estarían recibiendo absolutamente nada. Esa fecha usted tiene la oportunidad de llevar un juguetito que sea nuevo, que no esté envuelto. Nada más que sea nuevo el juguete para que el niño pueda tener la oportunidad de disfrutar de un juguete nuevo. Y además va a poder usted disfrutar de un bazar navideño, que ya estamos en esa época, increíble cómo se fue el año, pero va a poder usted disfrutar de vendedores que van a estar ahí pues exponiendo sus productos. Así usted va, deja su regalito y pasa a todos los vendedores que están ahí exponiendo. ¿De qué vendedores estamos hablando para que la gente vaya haciendo planes y diga, eso me interesa porque a mí me gustaría ir a comprar algo.
No, sí, este año crecemos. Cada vez tenemos más vendedores, más gente interesada en participar. Y este año, aparte de nuestra hermosísima Cristina Zúñiga aquí como santa con las fotos que no sus seguidores no se lo pueden perder, le doy una especial mención a nuestro patrocinador, a Milas Event Rental, donde nos va a hacer el stage donde va a estar Santa Cristina y Santa Claus.
Que son estas personas que arreglan con globos cuando Correcto. Hay una fiesta y hacen como una pared para que la gente se tome fotos y que queden padrísimas, ¿no?
Sí, es todo el stage, todo el lugar con todo. Tienen una creatividad tremenda, no solamente el globo, sino que encuentran un árbol, encuentran guirnaldas, esferas. Bueno, yo me quedo impresionada del trabajo tan hermoso de estas personas, ¿verdad?, que hacen estos eventos. Ellos son event planners y van a estar ahí patrocinando estos stage para Cristina y para Santa este año. También que lo que más también nos da mucha alegría es que este año vamos a tener la participación también de Enrique Altamirano, que es un diseñador amigo de nosotros, va a tener ahí su booth y va a estar atendiendo a la gente, a Javier Orona, que va a tener su club de libros. Vamos a tener estaciones de snacks, donde va a haber elotes, antojitos, no hombre, no, todo esto. Muchísimas gracias a las personas que están participando. Y otra cosa también muy importante para que la gente venga y haga sus compras navideñas y sus compras de todo, vamos a tener este año artesanías, regalos personalizados, velas, cosméticos, playeras, joyería, en fin, de todo va a haber esta ocasión. Y también una mención a una escritora muy conocida localmente aquí en Dallas que va a estar con su libro y que yo admiro mucho también, la señora Lori Trotter, que va a estar aquí acompañándonos este año. Y no se pueden perder, y de verdad los invito a que vengan a disfrutar el pan y el champurrado y los postres, chocolate y de todo que nos van a traer nuestros vendors este año aquí. Una de ellas es Paula Bakery, así es que los esperamos de verdad.
Así que recuerde, 9 de diciembre, sabadito, de 12 a 4 de la tarde, para que haga planes y en un solo lugar usted pueda hacer todas las compras navideñas que necesita hacer. Además, puede llevarse un regalito para poder donarlo a la causa de la chocolatada y poder ayudar a un pequeñito que seguramente, si no va a ser por ese regalito que usted lleve, no reciba nada de Santa en este año. Así que la oportunidad ahí está para que la chocolatada, como un año más, como tú dices, Irma, sigue creciendo y esperamos que la gente responda, vaya, visite, disfrute de un buen rato. Nuevamente la dirección.
Sí, estamos aquí en el 3141 de la Hood Street, en Lee Park Center, aquí en Dallas, Texas, en el 75219. Estamos mero en el centro y el corazón de Uptown en Dallas.
Y si quieren más información, ¿a dónde pueden comunicarse?
Sí, más información al 469-928-5231. Ahí estamos atendiendo llamadas, órdenes, pagos. Ahí estamos dándoles más información y de todo. Ahí estamos a su orden.
Y por supuesto, si usted va manejando, no tiene oportunidad de apuntar ese número de teléfono, pues más fácil vaya a la página de Facebook de Power, Peace and Love y ahí va a encontrar toda la información que usted necesita. Power, Peace and Love en Facebook, en Instagram, en Twitter, no, en TikTok. Que puede buscarlos así como Power, Peace and Love y ahí tiene toda la información para que nos acompañe este 9 de diciembre de 12 a 4 de la tarde, puede hacer todas sus compras navideñas, puede echarse un buen chocolatito, un buen champurrado, unos tamalitos con nosotros por supuesto tomarse las fotos también porque el Santa que tú traes está genial, es tal cual y además también el Grinch, Irma.
Año siempre tenemos el Grinch y una que otra sorpresita este año, así es que vengan, los invitamos de verdad este año también. No solamente vamos a tener todo eso, sino que pues rifas, nuestras rifas, la gente que nos traiga un juguete nuevo va a tener la oportunidad de adquirir un boleto gratis para nuestras rifas, así es que no se lo pueden perder.
Y además acuérdese que este evento es también para mascotas. Usted puede llevar sí. a sus perritos, a sus gatitos. Si tiene una vaca, pues también llévesela para que se tome la foto con Santa y puedan disfrutar en familia, que eso es lo bonito. Va a haber mucha actividad para que los niños también vayan. Así que disfrute con nosotros este 9 de diciembre de 12 a 4 de la tarde. Dame la dirección nuevamente.
Sí, aquí en el 3141 de la Hood Street, en Lee Park Center, en Dallas, Texas, 75219. Déjame comentarte, a Cristina, que cada vez que nosotros hacemos este evento, crecemos, no solamente reuniendo los juguetes, reuniendo el dinero que se necesita para estas comunidades. Nosotros, con mandar, por ejemplo, $1,000, podemos atender hasta 200 a 300 niños en las comunidades que son remotas en la zona amazónica del Perú. Y a esto no solamente les podemos dar comidas, playeritas, el chocolate caliente, ¿verdad? Chéquenos en nuestras páginas porque ahí nos envían fotos y le quiero agradecer eternamente a toda la gente de allá, de Perú, que participa, los voluntarios. También aquí en Dallas, cuando hacemos esta chocolatada, es una participación de muchísima gente, porque pues no solamente claro. yo, tú, la gente que nos ayuda más cercana, es toda una colaboración de voluntarios a quien yo les estoy eternamente agradecida, de verdad.
Así que ya lo sabe, si usted quiere más información, vaya a la página de Facebook o de Instagram de Power, Peace and Love, así como lo escucha, Power, Peace and Love, y ahí va a encontrar muchísima más información. ¿Algo que quieras agregar, Irma?
No, pues solamente hacerles esta cordial invitación a que participen, a que sean parte de esto, ¿verdad? Esto es algo que yo siempre hice, inclusive antes de que formara esta organización sin fines de lucro, y que de verdad yo les agradezco su participación y que vengan, es una buena causa. Y muchísimas gracias pues a ti, Cristina, a Luis, a Anthony, a Ross, a Lili, a todo mundo que es parte de esto, ¿verdad? Y a todos los que estamos aquí haciendo esto para estos niños, les va a encantar.
Así que ya lo saben, 9 de diciembre de 12 a 4, haga el bien y pásesela bien.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacy, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, y es que un experto financiero nos desmiente los mitos bancarios más comunes que impiden a algunos hispanos utilizar bancos, ¿verdad? Según los últimos datos de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, 5.9 millones de hogares estadounidenses no utilizan servicios bancarios. Pero bueno, no me crean a mí, aquí tenemos a una experta que nos va a hablar de todo esto, y ella es Jackie Gutiérrez, experta financiera del gestor de comunidades virtuales de JP Morgan Chase Bank. Y ¿cómo estás? Bienvenida, Jackie. No, el placer es para todos nosotros, porque de verdad que necesitamos que nos des toda esta información que le va a servir a nuestro radio escuchas. Y empezamos pues con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa no estar bancarizado o estar infrabancarizado?
¿Verdad? Qué palabras grandes, ¿verdad? A mí me gusta hacer las cosas un poquito más sencillo, ¿verdad? Y estos dos términos en realidad significan estar sin acceso o con acceso limitado a servicios bancarios. Y en realidad, estar sin acceso o con acceso limitado a estos servicios bancarios se refiere a las personas que regularmente no utilizan productos o servicios ofrecidos por un banco tradicional, o que en realidad no están tomando provecho de acceso a servicios financieros de calidad, ¿verdad? Y aquí en Chase creemos que todos deberían tener acceso a esos beneficios que los servicios bancarios, como una cuenta de cheque, pueden ofrecer.
Claro, pero ¿cuál es el mayor reto o preocupación que tienen los consumidores hispanos infrabancarizados o no bancarizados?
Sí, sabe, hubo un reporte, un informe que salió de la FDC en el 2021, uh-huh. y algunas de las principales preocupaciones entre los consumidores con acceso limitado a los servicios bancarios son la inflación, los precios de los alimentos y la vivienda, ¿verdad? Algo que estamos viendo hoy en día también. Todas estas son preocupaciones comunes a la mayoría de los consumidores, pero sin embargo, las personas que tienen acceso limitado a estos servicios se ven más afectadas. Uno de los mayores inconvenientes de tener acceso limitado a estos servicios bancarios es el costo adicional, ¿verdad? Puede venir en costos adicionales como cobros adicionales o el tiempo que se puede tomar para generar y en realidad llevar esas transacciones de día a día, ¿verdad?
Sí, claro. Oye, pero ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de realizar operaciones bancarias con instituciones financieras?
Bueno, hay varias, pero en realidad realizar operaciones bancarias con una institución financiera de confianza puede brindarte el acceso a los recursos diferentes que existen en el banco, incluyendo estas herramientas y productos para mejorar tu educación y salud financiera. Estos pueden incluir herramientas para establecer y dar seguimiento a un presupuesto, consultar tu puntaje de crédito y revisar esos hábitos de gastos que uno tiene. Pero aparte de eso, hablando del tiempo, le permite a uno tener esas opciones flexibles que le permiten a uno realizar sus transacciones bancarias como uno quiera, por ejemplo, visitando a una sucursal, por el internet, a través del teléfono móvil y muchas veces el cajero automático, ¿verdad?, que tiende a ser una manera rápida de hacer su banca día a día.
Claro, pero Jackie, ¿nos podrías decir cuáles son los mitos e ideas falsas más comunes sobre la banca?
Sí, Nancy, existen unas cuantas, ¿verdad? Ideas equivocadas que pueden hacer que algunas personas evitemos acercarnos a los bancos. Una de las que veo normalmente, ¿verdad?, es que uno piensa que hay que tener un ingreso significativo para abrir una cuenta bancaria, y esto no es así. Hay muchos productos bancarios disponibles que no requieren un depósito mínimo. Por ejemplo, la cuenta de cheques de Chase Secure Banking, no hay que tener un depósito mínimo para comenzar, no tiene cargos por sobregiro, y así le ayuda también a uno poder tener, ¿verdad?, esa cuentecita que uno requiere para hacer sus transacciones de día a día.
Mira, sí me agrada, pero cuéntame qué medidas pueden tomar las personas para sentirse mejor con respecto a su salud financiera.
Empezar, ¿verdad? Hoy siempre digo, uno puede tratar de informarse lo más posible, pero si uno no toma acción, no quedamos en nada, ¿verdad? Hay que empezar el viaje hacia esa salud financiera. Si no la tienen todavía, abriendo una cuentecita de cheque, investiguen y identifiquen una institución financiera en la que puedan confiar, que tenga productos que satisfacen, ¿verdad?, las metas financieras que uno tenga y específicas, y ofrezcan beneficios que sean útiles para uno. La otra es asegurarse que uno lleve una medida de tener un presupuesto, entender cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que uno tiene mensual, para ver si hay algo ahí que uno tenga que hacer para ayudarle a llegar a esas metas financieras, y establecer un fondo de emergencia. Hay situaciones que suceden muchas veces, ¿verdad?, que nos encontramos en una emergencia y hay que tener un fondo para ayudarnos en esa emergencia. Claro. Muchas personas piensan que tiene que ser mucho dinero, pero no, en realidad ahorrar es el hábito, ¿verdad? Empezar con el hábito, aunque sea un poquito, porque de poquito a poquito llegamos a montos más grandes.
Sí, el colchoncito, ¿verdad?, para estar ahí listos para cualquier cosa. Mi querida Jackie, ¿alguna cosita que te gustaría agregar en estos momentos para ya finalizar esta entrevista?
Claro que sí, si pudieran, les invito a visitar la página chase.com/metasfinancieras. Para obtener más información sobre los recursos para empezar en esta trayectoria financiera.
Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Conexión Metroplex y nos escuchamos la siguiente.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacity, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, esta mañana tenemos un tema muy interesante, y es que vamos a echarle una mirada de cerca a los laboratorios extranjeros que experimentan en animales, y se está despilfarrando el dinero de los contribuyentes. Bueno, el día de hoy tenemos aquí a una experta, que es a la doctora Magnolia Martínez. ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, Nancy.
Es un placer tenerla aquí y que, bueno, nos conteste alguna de las preguntitas que la gente a lo mejor se hace, y empezamos con la primera, ¿no? ¿Cómo deciden los NIH, por sus siglas, qué laboratorios extranjeros reciben financiamiento?
Sí, bueno, los institutos nacionales de salud tienen un proceso que es totalmente absurdo para tomar esta decisión, y es que los experimentadores extranjeros envían sus solicitudes de financiamiento y estas son realizadas por personas que también, la mayoría de ellas, experimentan en animales. Pero esta información que mandan estas personas para recibir dinero nunca es confirmada por los institutos nacionales de salud. Ellos nunca visitan los laboratorios, ellos no confirman si lo que dicen las aplicaciones es cierto, y esto sucede inclusive después de que los recursos se les han entregado. Es decir, si ellos, si los experimentadores envían informes de progreso diciendo que hicieron esto y aquello, no hay manera para los Institutos Nacionales de Salud de confirmar esa información, y entonces estamos hablando de que no hay supervisión, hay cero transparencia y cero rendición de cuentas.
Híjole, oye, pero ¿cómo qué experimentos han financiado los NIH en el extranjero?
Sí, mira, los Institutos Nacionales de Salud les han dado dinero de los contribuyentes estadounidenses a muchísimos experimentadores fuera de los Estados Unidos para que hagan procedimientos crueles y sin sentido en animales, así como estos son algunos ejemplos: hacer perros adictos a opioides y ratas adictas a la cocaína, obligar a perros a ingerir sustancias altamente tóxicas, cortarles la médula espinal y las cuerdas vocales a los conejos, infectar murciélagos con virus que son peligrosos y se pueden transmitir a los humanos, infectar ratones con gonorrea, y bueno, como estos son solo unos ejemplos, y así como nosotros sacamos a la luz el año pasado, también los Institutos Nacionales de Salud les dieron un montón de dinero a experimentadores colombianos para capturar monos y usarlos en experimentos fraudulentos en malaria.
Híjole, esto de verdad que es una crueldad, pero ¿nos podrías decir qué encontró PETA en su investigación del grupo colombiano financiado por los de NIH?
Perdón, no te escuché la última pregunta. Nancy, perdóname.
Te preguntaba que qué encontró PETA en su investigación del grupo colombiano financiado por los de NIH.
Ah, sí, claro. Bueno, encontramos que estas personas recibieron más de 17 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud entre el 2003 y este año para desarrollar una vacuna contra la malaria que nunca produjeron. Estas personas capturaban monos y experimentaban en ellos sin contar con los permisos requeridos de acuerdo con la legislación colombiana. También experimentaban en ratones, y todos estos animales, ratones y monos, estaban confinados en condiciones asquerosas, no tenían atención veterinaria y eran abandonados a morir entre sus propios excrementos. Todo lo que hacían estos experimentadores pues resultó ser fraudulento, inclusive los experimentos en humanos. Y gracias a la información que PETA le proporcionó a las autoridades colombianas, pues ellas actuaron y rescataron a los animales sobrevivientes, 108 monos y 180 ratones.
Wow.
Y iniciaron investigaciones en contra de estas personas y estamos a la espera de que haya una imputación también de cargos criminales.
Sí, sí, ojalá que sí. Pero ¿cómo podría la nueva legislación prevenir futuros experimentos en estos animales?
Sí, este nuevo proyecto de ley que fue presentado por la representante Dina Tyros de Nevada y el representante Troy Mills de Texas, se llama la Ley de Cese de Subvenciones de Investigación Animal en el Extranjero, o CARGO por sus siglas en inglés, y es la única solución de aprobarse esta ley, sería la única solución para que los institutos nacionales de salud dejen de financiar experimentos en animales en el extranjero. La ley, claro, prohibiría que se dé esta financiación, y pues ya que los institutos ni siquiera pueden supervisar lo que sucede en sus propios laboratorios, no es posible imaginar que hagan una mejor labor fuera del país, y por ello esta ley es súper importante y estamos invitando a todos los oyentes a que visiten nuestra página petalatino.com/leycargo y allí pueden aprender más sobre este proyecto de ley y además pueden con un solo clic enviarles una carta a sus representantes en el Congreso y pedirles que apoyen esta ley.
Claro, claro. Mira, tengo una pregunta más. ¿Cómo pueden los contribuyentes evitar la malversación de fondos para la investigación en animales en el extranjero?
Sí, bueno, en este momento la prioridad, digamos, ya que existe este proyecto de ley, es que las personas se comuniquen con sus representantes en el Congreso visitando nuestra página petalatino.com/leycargo y allí con un solo clic pueden decirle a sus representantes que esta ley es importante y que por favor la apoyen. Y para aquellas personas que quieran conocer más detalles sobre este caso terrible que sacamos a la luz en Colombia, pueden visitar la página petalatino.com/cali.
Ay, muchísimas gracias. Y bueno, definitivamente esta es muy buena información para todos nuestros radioescuchas y bueno, para salvar a todos los animalitos y evitar esta crueldad, definitivamente. ¿Alguna cosita que te gustaría agregar?
Claro que sí, Nancy. Es importante también que el público sepa que estos experimentos en animales no son solo crueles, sino que son inútiles en el sentido de que ningún tratamiento para humanos y ninguna cura para enfermedades humanas resulta de estos experimentos. Claro. Entonces, por ello es súper importante que esta ley pase para que no solo se ahorre dinero de los contribuyentes estadounidenses, sino que también se salven muchísimas vidas animales.
Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magnolia Martínez. Esto es Conexión Metroplex. Nos escuchamos la siguiente.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Si tienes 19 años o más y vives con ciertas afecciones médicas como el asma, la diabetes, enfermedad cardíaca crónica o enfermedad pulmonar crónica, puedes vacunarte contra la neumonía neumocócica. Si tienes 65 años o más, también se sugiere que te vacunes contra la neumonía neumocócica, incluso si estás saludable. Habla hoy con tu médico acerca de una vacunación. Aprende más en lung.org/protect yourself, auspiciado por la American Lung Association en colaboración con Pfizer.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacy, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es que el año pasado los estadounidenses perdieron más de 2 mil millones de dólares por estafas de impostores. Y bueno, tengo aquí a Yesenia Quiñones que nos va a dar más información sobre todo esto. Ella es gestor de comunidades virtuales de Chase. Yesenia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas, gracias, gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, estoy aquí para darle una buena información. Ay, gracias por tenerme.
Gracias, gracias a ti. Voy a decir un poquito de que eres la vicepresidenta gestor de comunidad virtual del JP Morgan Chase & Co. Y bueno, cuentas con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, con una especial atención a la salud financiera y al empoderamiento de las comunidades de ingresos bajos y moderados. Y eres también desatendista del Bronx y alineas tu misión con el compromiso de la organización de promover las oportunidades económicas y la equidad racial para todos. Y empezamos con la primera pregunta, Yesenia. ¿Qué son las estafas y cómo podemos protegernos de no perder dinero?
So, esa es una buena pregunta. Las estafas ocurren cuando alguien te engaña para obtener dinero o información personal. So, los estafadores siempre buscan formas de engañar y están en busca de dos cosas: tu información y, al finalmente, tu dinero. So, ¿cómo los detenemos? Mantente informe de todo lo que está pasando con tus cuentas y las redes sociales. No aceptes llamadas, ni texteos, ni correos electrónicos que no conoces. No le envíes dinero a personas desconocidas. Esos son tres puntos que yo quería decirles hoy. Pero la mejor defensa es estar informado y siempre en calma, confiando en usar la tecnología en tu favor. So, en estos momentos usted debería ignorar, bloquear llamadas, mensajes de correo electrónicos y, como siempre dije, correos que no reconoces. Otra cosa que debo de decir es que es importante a todas las personas que están en línea que nunca deben sentirse avergonzados si son víctimas de una estafa. Y si alguna vez tiene dudas sobre una situación, habla con una persona de confianza, un familiar, o incluso puede hablar con su banquero. Todo eso debe de ser antes de tomar cualquier acción.
Claro, definitivamente. Y a veces hay situaciones que parecieran que son normales. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estaba en un dating app y algo tan sencillo de querer conocer a una persona, pues el muchacho le pidió su número de teléfono y ándale, mijita, que nada más con su simple número de teléfono, pues le empezó a estafar, a pedir dinero, y resulta que pues todo era mentira. En vez de encontrar el amor, le bajaron ahí dinero. Así que tengan mucho cuidado con todas esas situaciones. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son otros ejemplos de estafas habituales con la IA y cómo evitarlas?
Estamos hablando de inteligencia artificial. Esas estafas ahora son muy comunes. ¿Y por qué? La tecnología de hoy, todo es en la tecnología. Estamos usando tecnología todos los días. Ahora los estafadores pueden imitar voces de seres queridos para engañarnos, ¿verdad? En algunos casos afirmen que un ser querido está en peligro o que necesita dinero urgentemente.
Claro.
Mi recomendación es: nunca le des información personal, nunca le des tu teléfono, como tú indicaste. A esa persona le dio el teléfono y ellos le estaban haciendo fraude a su amiga, ¿verdad? Esas son las dos cosas importantes: su teléfono, su información personal, y al final no le des dinero, ¿verdad? En esos casos, si te llaman y están pidiendo dinero o están diciendo que algún familiar necesita ayuda, recomiendo cuelgue el teléfono y llama directamente a la persona que dicen que está necesitada.
Claro.
Ahora, y haga eso con un número que es familiar. Si no se puede conectar con esa persona, llama a otro familiar que esté en contacto con esa persona. Eso es muy importante. Otra clave puede ser establecer claves con sus familiares, ¿verdad? So, tener un código, decir, vamos a tener este código entre familias, y si alguien llama a tratar de estafarnos, lo que podemos hacer es preguntar por ese código. So, por ejemplo, si le están diciendo que esa persona, ese familiar necesita ayuda, usted tiene la obligación de preguntar por el clave, y si la persona no le da el clave, usted en ese momento sabe que es un estafador, tratando de tomar tu información o tratando de que usted mande dinero. So, esas son dos cosas que yo siempre digo, cuelgue y tenga un tipo de clave.
Sí, marcarle pues a la persona o tratar de comunicarse con ella. Pero, por ejemplo, ¿cómo funcionan las estafas de impostores? ¿Y qué debes hacer si recibes un mensaje, un correo electrónico, la llamada, el texto, que pues parece preocupante, ¿no? Porque a veces estás como, pues no estás muy al pendiente de eso y te agarran ahí en curva, ¿no crees?
Eso es verdad. Los estafadores siempre te van, lo van a hacer cuando tú menos lo pienses, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. O cuando tú estás haciendo otras cosas y no estás pensando que ese va a ser un estafador, ¿verdad? So, hay una tendencia que los estafadores están haciendo ahora, que es que se hacen pasar como bancos, compañías de servicios públicos y agencias, uh-huh, de gobierno. Y lo que están haciendo es tratar de engañar a nuestros consumidores para que nosotros les demos dinero e información. So, los estafadores se ponen en contacto con las víctimas a medio de texteo, sí, de teléfono, de correo electrónico, pidiendo dinero y diciendo que si tú no le das dinero, que el banco te va a poner un límite, o en otros casos, hablamos también de, vamos a decir, de departamentos de gobierno. Sí. Ellos también no te van a llamar a preguntarte que le mandes dinero. Y también no te van a decir que no le informe o que no le diga esta información a tus seres queridos.
Claro.
Si el gobierno trata de comunicarse con usted o con ustedes por algo que usted debe o por alguna información que ellos necesitan, por la mejoría, ellos te van a comunicar por correo. Nunca lo van a hacer por una llamada. También eso pasa con los bancos. Si el banco nunca le va a pedir información personal, información privada, si ellos le llaman. Ahora, si usted llama al banco, sí el banco le va a pedir por su información y necesitan verificar quién tú eres.
Claro.
Esos son ejemplos de lo que está sucediendo ahora cuando están estafando a nuestros clientes o a nuestra comunidad.
Y fíjate que yo tengo mi propia experiencia con todo eso, ya que recuerdo perfectamente que estaba en Miami saliendo de un club. Y bueno, eran más o menos como las 3, 4 de la mañana. Y tú sales pues súper aturdida, tú sales ya cansadísima, ya quieres irte a tu casa. Y agarré yo un Uber. Entonces el Uber pues ahí venía por mí, yo tranquila de que pues yo estaba segura y todo. En ese momento me dice, tienes que mandarme una clave que te acaba de llegar a tu teléfono celular. Y como no estás prestando atención, porque pues literal lo único que quieres es ya irte a tu casa, subirte a tu carro, porque creo que hasta trabajaba el siguiente día, ¿no? Pues resulta que yo compartí una clave que no debía haber compartido con esa persona, ya que automáticamente me hackeó mi página. Me di cuenta en el momento, o sea, si me sentía desvelada, cansada, se me quitó por completo porque empecé a hacer llamadas a Uber, empecé a hacer llamadas a mi banco, que es, el que tenía allá en Miami. Empecé a hacer llamadas a todo el mundo para asegurarme de que pues este hackeador o esta persona que iba o estaba a punto de estafarme o agarrarme dinero, lo que sea, se iba a pararlo ahí, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas y de cualquier manera en este punto es de que puedes llegar a ser estafada. Y como tú dices, que no te dé vergüenza, así como a mí, yo ya compartí mi historia.
Eso es verdad, no te avergüences. Sí, cuando cosas así pasan, siempre piensa, coja un pase, permita a pensarlo mejor, sí, ¿vale? No hagas cosas impulsivas. Sí. Algunas veces nosotros las hacemos impulsivos para salir de eso y estar en otras cosas o hacer otras cosas. Cuando eso sucede, lo que tienes que pensar es, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy dando linkeo? ¿Verdad? ¿A qué enlace estoy permitiendo tener mi información? navegando por el Wi-Fi.
Sí.
Esas otras cosas que debes de tener seguro, no hacerlo en público.
Sí.
Los Wi-Fi públicos no se deben hacer. Y siempre tener contraseñas. Y esas contraseñas tienen que ser sólidas, seguras y confidenciales.
Sí.
Pero la experiencia la tuviste.
Sí.
Te enseñó esa experiencia y ahora tú vas a tener, lo vas a coger con suave, lo vas a hacer. Si esto te pasa de nuevo, no lo vas a hacer rápidamente.
Claro.
Vas a pensarlo antes de hacerlo.
Claro, fue una lección aprendida y ahora sí me tomo el tiempo de leer exactamente lo que me están mandando. Y ya después de que empecé a leer los mensajes, ahí mismo te lo va diciendo, no compartas este código con nadie, este es tu código personal. Y aún así, por andar a las carreras, uno no lo lee, pero no me vuelve a pasar. Eso sí que estoy segura. ¿Alguna cosita que te gustaría agregar, Yesenia, para poder terminar esta entrevista?
Bueno, yo le puedo decir a todo el mundo que estén atentos, alertas. Por favor, no hagan ningún cliqueo a ningún enlace. Piensen antes de hacer cualquier cosa con redes sociales, con cualquier persona, con cualquier llamada. Si tienes deudas, si tienes dudas, es porque es una duda.
Claro.
So, manténgase en alerta y finalmente, si quieren más información, pueden visitar a chase.com/securitytips, chase.com/securitytips. Ahí le pueden dar información en inglés y en español y no tiene que ser clientes del banco de Chase. Este es para el público entero.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estoy segura de que toda esta información le va a servir a todos nuestros radioescuchas aquí en el Metroplex. Esto es Conexión Metroplex. Nos escuchamos en la próxima.
Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa comunitario para nuestra gente. Si usted nos escucha en cualquier otro lado que no sea el área de Dallas-Fort Worth, bueno, pues seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy. Si no la ha bajado, le recomiendo que lo haga porque lo vamos a poder acompañar a donde quiera que vaya. Nada de que ya llegué y ya no se escucha bien porque ya me alejé de la ciudad. Con Audacy, usted nos va a poder escuchar donde quiera que ande. Esta mañana tengo de invitado a Sebastián Saucedo, él es del Distrito Escolar de Dallas, y vamos a platicar un poquito sobre deportes. Mi querido Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Cristina? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios, trabajando en esta mañanita, y pues bueno, ya sé que tú eres el que me coordina las entrevistas con la gente del Distrito Escolar de Dallas cuando tienen información tan importante para darle a conocer a la gente, pero ahora platico contigo porque es algo importante lo que está sucediendo. Vamos a hablar de básquetbol. Cuéntanos, ¿en qué consiste el evento que van a tener en la preparatoria W.T. White esta semana?
Claro que sí, ahora me tocó estar al frente del micrófono. Básicamente el evento es para invitar a toda nuestra comunidad latina a un evento que van a tener, como dices, en la preparatoria para promover el básquetbol entre nuestros jóvenes. El próximo viernes 17 a las 4:30 de la tarde en el gimnasio van a invitar a un equipo de básquetbol de México, de jóvenes, y van a jugar contra tres categorías de la preparatoria W.T. White. Tanto el equipo profesional como otras dos categorías que tienen. Y la idea de esto es promover el básquetbol entre nuestra comunidad y enseñarles a nuestros jóvenes que hay otras opciones y sobre todo promover la participación entre estudiantes de primaria y de secundaria, que obviamente lo más probable nacieron aquí y no están expuestos al básquetbol.
Y fíjate, Sebastián, te cuento como una anécdota personal. Mis dos sobrinos han jugado en México, en Veracruz y en la Ciudad de México, en uh-huh. estos equipos de básquetbol de sus escuelas, de sus respectivas escuelas. Y cuando llegó la época de high school, pues ellos querían probarse, ¿no? Querían saber, okay, acá nos va muy bien, pero queremos saber el nivel del básquetbol escolar a su nivel en Estados Unidos, y se vinieron para tratar de pues jugar el básquetbol acá en Estados Unidos, porque para ellos, ya sabes, la NBA es así como que lo grande, ¿no? Lo más grande uh-huh. a lo que pueden aspirar, que sí es cierto. Y uno de mis sobrinos sí logró entrar a la selección de la high school y pues todos bien contentos, porque yo creo que sí es bien importante que se sientan ellos motivados en lo que les gusta. Ya sabemos que el propósito de jugar básquetbol es principalmente pues de inspirar a los niños a que hagan deporte. Pero cuéntame, yo sé que los mexicanos sí les gustaría muchísimo poder venir y calarse, como dicen acá en el básquetbol, pero ¿cuál es el propósito de traer de México a un equipo para jugar aquí?
Básicamente, y es muy parecido a lo que dices, es traer un equipo, es poder enseñarle a los jóvenes que el básquetbol, los jóvenes mexicanos saben jugar básquetbol, les encanta también el básquetbol, y darles figuras que se parecen a ellos, que son latinos, y que les pueden servir como una forma de identificarse con ellos y decir, si él está logrando, yo también puedo lograrlo, y tal vez ahorita no soy muy bueno, pero voy a entrenar mucho y voy a lograr entrar al equipo de mi secundaria y luego tal vez de mi preparatoria.
Y la ya sabemos, ¿no?, que la práctica hace al maestro. Y pues, tienes razón, el básquetbol es un juego popular, pero no tan popular como el fútbol, por ejemplo. Y ahora con los Rangers que se ganaron el campeonato, como que el béisbol también está resurgiendo como algo que los niños quieren ver, ¿no? ¿Por qué el básquetbol?
Pues básicamente, y sigue mucho con esto que estás diciendo, en México y en América Latina, por la experiencia que he tenido en muchos países, cuando uno piensa en deporte, piensa en fútbol, y luego tal vez piensa en béisbol, y a veces en el básquetbol pensamos, bueno, ese es un deporte que nada más se juega en Estados Unidos, y no tengo yo muchas figuras para identificarme, pero lo cierto es que, como dices, hay jóvenes en México que lo practican, que es popular, que hay academias donde lo pueden jugar de manera medio semiprofesional y darles, enseñarles opciones a los alumnos de que pues tal vez este puede ser un camino para jugarlo en la preparatoria, para aspirar a una beca en la universidad y por qué no pensar en unos Juegos Olímpicos, en un mundial de la categoría y que puedan hacer de eso una carrera.
Sí, y lo cierto es de que, bueno, la NBA a nivel mundial es de las ligas a las que todos quisieran llegar, sobre todo nuestra Latinoamérica, uh-huh. porque sí, como tú dices, tenemos muy pocos jugadores representativos de nuestros países. Del que yo me puedo acordar es de Eduardo Nájera, que estuvo aquí jugando con los Mavericks por un buen tiempo y que la verdad muchísimos mexicanos iban a verlo para apoyar al paisano. Otro que ha sido internacional y que estuvo, no sé si todavía sea activo, Gustavo Ayón en España. Pero sí tienes toda uh-huh. la razón, yo creo que sí necesitamos promover un poquito más el básquetbol para poder traer más jugadores de nuestra raza a jugar a estas grandes ligas que podrían llamarse como es la NBA y representar a nuestra comunidad. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué beneficios puede tener para los jóvenes practicar un deporte? Ya que hay muchos que hay veces que dicen, ay no, prefiero quedarme jugando aquí al PlayStation y no salen. Antes era más fácil. Yo recuerdo que, no sé cuántos años tengas tú, Sebastián, pero yo recuerdo que nosotros nos salíamos a jugar a la calle con los compañeritos, con los amiguitos, con los vecinos y teníamos la oportunidad de hacer deporte. Pero ahora, o sea, salen de la escuela y directo a su recámara después de comer.
Exactamente. Yo también soy de la época de salir a jugar con los vecinos, jugar a lo mío era el fútbol, pero agarrar una pelota y ponernos a jugar. Y básicamente, siguiendo con eso, es cuando yo jugaba en la preparatoria, practiqué fútbol y hacer deporte, y de alguna manera tiene dos propósitos. Uno, obviamente, es mantenerte sano, mantenerte activo, y la otra cosa es poder generar un proceso de desconexión, de decir, voy a hacer algo activo para desconectar mi momento de la escuela, de todo lo que ocurre fuera de la cancha. Y después, cuando ya nos toca regresar a ser estudiantes, uno tiene la cabeza más despejada para poder ser un mejor estudiante. Entonces puede tener un gran beneficio a nivel mental, a nivel físico, para que todos los estudiantes puedan ser más completos en sus actividades.
Y es que también podrían estar descubriendo su futuro, No, imagínate que lograran, claro, que les gustara un deporte. Lo bueno es exponerlo a todos los deportes, a los niños, para que puedan elegir uno que les guste y que podría ser la solución para su vida en el futuro y poderse dedicar a esto profesional. Sería increíble hacer lo que más te gusta jugando y ganando dinero, que eso es lo para mucha gente lo importante para salir adelante. Sebastián, muchísimo éxito con esto. ¿Algo que le quieras agregar y que quieras que la gente sepa?
Nuevamente reiterarles la invitación el próximo viernes 17 de noviembre, empezando a las 4:30, y va a haber juegos cada 1:30, van a ser 3 juegos. Está abierto al público, los invitamos, especialmente jóvenes de primaria y de secundaria que quieran ver unirse al básquetbol y estén buscando opciones, ahí los esperamos.
Entonces va a ser en la preparatoria W.T. White, que está en donde, Sebastián.
Está en el norte de la ciudad.
En el norte de la ciudad, así que ya sabes, si quiere más información, pues puede ir a la página del Distrito Escolar de Dallas.
Del distrito. Sí, ahí en la página puede encontrar toda la información y la dirección exacta del gimnasio donde va a estar el juego.
Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por la información para nuestra comunidad y ojalá que se diviertan muchísimo los chamacos y que puedan compartir experiencias tanto los mexicanos como los que están de este lado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina, que estés muy bien.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad de la grande 107.5. Si usted nos escucha en cualquier otra parte del país, seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si aún no la ha bajado, yo le recomiendo que lo haga. Es completamente gratis y lo acompañamos a donde quiera que usted vaya. Esta mañana en Conexión Metroplex tenemos a una invitada especial, amiga. Ella es Irma Vera y ahorita les platico por qué está de visita. ¿Cómo estás, Irma?
Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Puedes creerlo? Ya pasó un año de la última vez que viniste.
Correcto, hace un año y esta vez les tenemos una invitación súper especial para nuestro evento de la chocolatada, así que les vamos a dar los detalles en un segundo.
Que ya sabemos, esto es una tradición de Power, Peace and Love. Cada año se hace este bazar que lo que tiene, lo importante es la recolección de juguetes para los niños que están en desventaja, ¿correcto?
Correcto, sí. Nosotros recolectamos juguetes porque esta organización es una organización sin fines de lucro que formé hace como unos 6 años. Es llamada La Chocolatada y pues servimos a niños en extrema pobreza, ¿verdad? No solamente en las áreas locales, sino también en el área de Perú, en las zonas amazónicas de Perú.
Que es increíble cuando me comentabas de por qué la chocolatada. Y es que, por ejemplo, en nuestra área, ¿no?, que es metropolitana, pues la gente cuando recolecta para ayudar a niños, pues recolecta zapatos, ropa, diferentes cosas, además de juguetes. Pero comentábamos con Irma en alguna ocasión en el que los niños que están en esa extrema pobreza que tú mencionas, que están en la selva amazónica, ahí está, la verdad es de que los zapatos ni siquiera son de utilidad para ellos.
No, ellos no quieren zapatos, no quieren ropa, o sea, es que pues estamos diciendo de extrema pobreza, donde solamente la manera en que reciben educación es cuando los maestros van a esas áreas, ellos no necesitan salir de sus áreas. Entonces, zapatos pues no son muy comunes, ¿no?
Pero y no los necesitan.
Y no los necesitan, ¿no? Pero lo que sí necesitan es chocolate, diversión, comida, y pues todo lo que no pueden ver. Porque déjenme decirles que allá en Perú es uno de los países donde se produce la semilla del chocolate. Y los niños, esos niños que no tienen acceso a lugares como las ciudades y todo eso tan fácilmente, ellos no conocen el producto final de lo que es la semilla del chocolate. Y cuando se los mandamos, pues es la locura.
Claro, no, aparte que a quien no le gusta el chocolate, caramba, sí. Delicioso. Y sobre todo en esta temporada. Bueno, pues le platicamos que para esta ocasión se está organizando un bazar, además de la recolección de juguetes, que lo invitamos a usted muchas veces como comunidad, como familia. Andamos buscando una manera de poder ayudar. de agradecer lo bien que nos fue durante el año y no encontramos la manera de hacerlo. Y muchas veces, hay muchas organizaciones, ¿no? Y a veces el Salvation Army, lo de los estos ángeles que puedes donar un regalito. En esta ocasión, bueno, pues Power Peace and Love con la Chocolatada están organizando esta recolección de juguetes. Cuéntame, ¿dónde se va a hacer, Irma?
Sí, este año, como los otros años, tenemos un, y que le doy eternamente gracias a nuestro patrocinador, que es este edificio del Lee Park Center aquí en Uptown Dallas, que está en el 3141 de la Hood Street, aquí en Dallas, Texas, en el 75219, en el mero corazón de Uptown. Ellos me han patrocinado este lugar y se los agradezco mucho, como a todos nuestros patrocinadores, donde recolectamos juguetes, tenemos vendors, comida, música, rifas, regalos, o sea, de todo, la gente tiene que venir a checarnos.
Entonces, le recomendamos que haga planes. ¿Qué día es?
Este va a ser el sábado 9 de diciembre. Va a ser de las 12 a las 4 de la tarde. Ahí los vamos a esperar.
De 12 a 4 de la tarde, el 9 de diciembre es un sabadito para que haga planes. Si usted quiere participar donando un juguete, pues mucho se lo agradeceríamos. Sepa que va a una muy buena causa para niños que de otra forma no estarían recibiendo absolutamente nada. Esa fecha usted tiene la oportunidad de llevar un juguetito que sea nuevo, que no esté envuelto. Nada más que sea nuevo el juguete para que el niño pueda tener la oportunidad de disfrutar de un juguete nuevo. Y además va a poder usted disfrutar de un bazar navideño, que ya estamos en esa época, increíble cómo se fue el año, pero va a poder usted disfrutar de vendedores que van a estar ahí pues exponiendo sus productos. Así usted va, deja su regalito y pasa a todos los vendedores que están ahí exponiendo. ¿De qué vendedores estamos hablando para que la gente vaya haciendo planes y diga, eso me interesa porque a mí me gustaría ir a comprar algo?
No, sí, este año crecemos. Cada vez tenemos más vendedores, más gente interesada en participar. Y este año, aparte de nuestra hermosísima Cristina Zúñiga aquí como santa con las fotos que no sus seguidores no se lo pueden perder, le doy una especial mención a nuestro patrocinador, a Milas Event Rental, donde nos va a hacer el stage donde va a estar Santa Cristina y Santa Claus.
Que son estos, que son estas personas que arreglan con globos cuando Correcto. Hay una fiesta y hacen como una pared para que la gente se tome fotos y que queden padrísimas, ¿no?
Sí, es todo el stage, todo el lugar con todo. Tienen una creatividad tremenda, no solamente globos, sino que encuentran un árbol, encuentran guirnaldas, esferas. Bueno, yo me quedo impresionada del trabajo tan hermoso de estas personas, ¿verdad?, que hacen estos eventos. Ellos son event planners y van a estar ahí patrocinando estos stage para Cristina y para Santa este año. También que lo que más también nos da mucha alegría es que este año vamos a tener la participación también de Enrique Altamirano, que es un diseñador amigo de nosotros. Va a tener ahí su booth y va a estar atendiendo a la gente, a Javier Orona, que va a tener su club de libros. Vamos a tener estaciones de snacks, donde va a haber elotes, antojitos, no hombre, no, todo esto. Muchísimas gracias a las personas que están participando. Y otra cosa también muy importante para que la gente venga y haga sus compras navideñas y sus compras de todo, vamos a tener este año artesanías, regalos personalizados, velas, cosméticos, playeras, joyería, en fin, de todo va a haber esta ocasión. Y también una mención a una escritora muy conocida localmente aquí en Dallas, que va a estar con su libro y que yo admiro mucho también, la señora Lori Trotter, que va a estar aquí acompañándonos este año. Y no se pueden perder, y de verdad los invito a que vengan a disfrutar el pan y el champurrado y los postres, chocolate y de todo que nos van a traer nuestros vendors este año aquí. Una de ellas es Paula Bakery, así es que los esperamos de verdad.
Así que recuerde, 9 de diciembre, sabadito, de 12 a 4 de la tarde, para que haga planes y en un solo lugar usted pueda hacer todas las compras navideñas que necesita hacer, además puede llevarse un regalito para poder donarlo a la causa de la chocolatada y poder ayudar a un pequeñito que seguramente, si no va a ser por ese regalito que usted lleve, no reciba nada de Santa en este año. Así que la oportunidad ahí está para que la chocolatada, como un año más, como tú dices, Irma, sigue creciendo y esperamos que la gente responda, vaya, visite y disfrute de un buen rato. Nuevamente la dirección.
Sí, estamos aquí en el 3141 de la Hood Street, en Lee Park Center, aquí en Dallas, Texas, en el 75219. Estamos mero en el centro y el corazón de Uptown en Dallas.
Y si quieren más información, ¿a dónde pueden comunicarse?
Sí, más información al 469-928-5231. Ahí estamos atendiendo llamadas, órdenes, pagos. Ahí estamos dándoles más información y de todo. Ahí estamos a su orden.
Y por supuesto, si usted va manejando, no tiene oportunidad de apuntar ese número de teléfono, pues más fácil vaya a la página de Facebook de Power, Peace and Love y ahí va a encontrar toda la información que usted necesita. Power, Peace and Love en Facebook, en Instagram, en Twitter, no, en TikTok, en así TikTok. Que puede sí. buscarlos así como Power, Peace and Love y ahí tiene toda la información para que nos acompañe este 9 de diciembre de 12 a 4 de la tarde, puede hacer todas sus compras navideñas, puede echarse un buen chocolatito, un buen champurrado, unos tamalitos con nosotros por supuesto tomarse las fotos también porque el Santa que tú traes está genial, es tal cual y además también el Grinch, Irma.
Siempre tenemos al Grinch y una que otra sorpresita este año, así es que vengan, los invitamos de verdad este año también. No solamente vamos a tener todo eso, sino que pues rifas, nuestras rifas, la gente que nos traiga un juguete nuevo va a tener la oportunidad de adquirir un boleto gratis para nuestras rifas, así es que no se lo pueden perder.
Y además acuérdese que este evento es también para mascotas. Usted puede llevar sí. a sus perritos, a sus gatitos. Si tiene una vaca, pues también llévesela para que se tome la foto con Santa y puedan disfrutar en familia, que eso es lo bonito. Va a haber mucha actividad para que los niños también vayan. Así que disfrute con nosotros este 9 de diciembre de 12 a 4 de la tarde. Dame la dirección nuevamente.
Sí, aquí en el 3141 de la Hood Street, en Lee Park Center, en Dallas, Texas, 75219. Déjame comentarte, Cristina, que cada vez que nosotros hacemos este evento, crecemos, no solamente reuniendo los juguetes, reuniendo el dinero que se necesita para estas comunidades. Nosotros, con mandar, por ejemplo, $1,000, podemos atender hasta 200 a 300 niños en las comunidades que son remotas en la zona amazónica del Perú. Y a esto no solamente les podemos dar comidas, playeritas, el chocolate caliente, ¿verdad? Chéquenos en nuestras páginas porque ahí nos envían fotos y le quiero agradecer eternamente a toda la gente de allá, de Perú, que participa, los voluntarios. También aquí en Dallas, cuando hacemos esta chocolatada, es una participación de muchísima gente porque pues no solamente claro. yo, tú, la gente que nos ayuda más cercana, es toda una colaboración de voluntarios a quien yo les estoy eternamente agradecida, de verdad.
Así que ya lo sabe, si usted quiere más información, vaya a la página de Facebook o de Instagram de Power, Peace and Love, así como lo escucha Power, Peace and Love, y ahí va a encontrar muchísima más información. ¿Algo que quieras agregar, Irma?
No, pues solamente hacerles esta cordial invitación a que participen, a que sean parte de esto, ¿verdad? Esto es algo que yo siempre hice, inclusive antes de que formara esta organización sin fines de lucro, y que de verdad yo les agradezco su participación y que vengan, es una buena causa y muchísimas gracias pues a ti, Cristina, a Luis, a Anthony, a Ross, a Lily, a todo mundo que es parte de esto, ¿verdad? Y a todos los que estamos aquí haciendo esto para estos niños, les va a encantar.
Así que ya lo saben, 9 de diciembre de 12 a 4, haga el bien y pásesela bien.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacy, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, y es que un experto financiero nos desmiente los mitos bancarios más comunes que impiden a algunos hispanos utilizar bancos, ¿verdad? Según los últimos datos de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, 5.9 millones de hogares estadounidenses no utilizan servicios bancarios. Pero bueno, no me crean a mí, aquí tenemos a una experta que nos va a hablar de todo esto, y ella es Jackie Gutiérrez, experta financiera del gestor de comunidades virtuales de JP Morgan Chase Bank. Y ¿cómo estás? Bienvenida, Jackie. No, el placer es para todos nosotros, porque de verdad que necesitamos que nos des toda esta información que le va a servir a nuestro radio escuchas. Y empezamos pues con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa no estar bancarizado o estar infrabancarizado?
¿Verdad? Qué palabras grandes, ¿verdad? A mí me gusta hacer las cosas un poquito más sencillo, ¿verdad? Y estos dos términos en realidad significan estar sin acceso o con acceso limitado a servicios bancarios. Y en realidad, estar sin acceso o con acceso limitado a estos servicios bancarios se refiere a las personas que regularmente no utilizan productos o servicios ofrecidos por un banco tradicional, o que en realidad no están tomando provecho de acceso a servicios financieros de calidad, ¿verdad? Y aquí en Chase creemos que todos deberían tener acceso a esos beneficios que los servicios bancarios, como una cuenta de cheque, pueden ofrecer.
Claro, pero ¿cuál es el mayor reto o preocupación que tienen los consumidores hispanos infrabancarizados o no bancarizados?
Sí, sabe, hubo un reporte, un informe que salió de la FDIC en el 2021, y algunas de las principales preocupaciones entre los consumidores con acceso limitado a los servicios bancarios son la inflación, los precios de los alimentos y la vivienda, ¿verdad? Algo que estamos viendo hoy en día también. Todas estas son preocupaciones comunes a la mayoría de los consumidores, pero sin embargo, las personas que tienen acceso limitado a estos servicios se ven más afectadas. Uno de los mayores inconvenientes de tener acceso limitado a estos servicios bancarios es el costo adicional, ¿verdad? Puede venir en costos adicionales como cobros adicionales o el tiempo que se puede tomar para generar y en realidad llevar esas transacciones de día a día, ¿verdad?
Sí, claro. Oye, pero ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de realizar operaciones bancarias con instituciones financieras?
Bueno, hay varias, pero en realidad realizar operaciones bancarias con una institución financiera de confianza puede brindarte el acceso a los recursos diferentes que existen en el banco, incluyendo estas herramientas y productos para mejorar tu educación y salud financiera. Estos pueden incluir herramientas para establecer y dar seguimiento a un presupuesto, consultar tu puntaje de crédito y revisar esos hábitos de gastos que uno tiene. Pero aparte de eso, hablando del tiempo, le permite a uno tener esas opciones flexibles que le permiten a uno realizar sus transacciones bancarias como uno quiera, por ejemplo, visitando a una sucursal, por el internet, a través del teléfono móvil y muchas veces el cajero automático, ¿verdad? Que tiende a ser una manera rápida de hacer su banca día a día.
Claro, pero Jackie, ¿nos podrías decir cuáles son los mitos e ideas falsas más comunes sobre la banca?
Sí, Nancy, existen unas cuantas, ¿verdad? Ideas equivocadas que pueden hacer que algunas personas evitemos acercarnos a los bancos. Una de las que veo normalmente, ¿verdad?, es que uno piensa que hay que tener un ingreso significativo para abrir una cuenta bancaria. Y esto no es así. Hay muchos productos bancarios disponibles que no requieren un depósito mínimo. Por ejemplo, la cuenta de cheques de Chase Secure Banking, no hay que tener un depósito mínimo para comenzar, no tiene cargos por sobregiro, y así le ayuda también a uno poder tener, ¿verdad?, esa cuentecita que uno requiere para hacer sus transacciones de día a día.
Mira, sí me agrada, pero cuéntame, ¿qué medidas pueden tomar las personas para sentirse mejor con respecto a su salud financiera?
Empezar, ¿verdad? Hoy siempre digo, uno puede tratar de informarse lo más posible, pero si uno no toma acción, no quedamos en nada, ¿verdad? Pero hay que empezar el viaje hacia esa salud financiera. Si no la tienen todavía, abriendo una cuentecita de cheque, investiguen y identifiquen una institución financiera en la que puedan confiar, que tenga productos que satisfacen, ¿verdad?, las metas financieras que uno tenga, y específicas, y ofrezcan beneficios que sean útiles para uno. La otra es asegurarse que uno lleve una medida de tener un presupuesto, entender cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que uno tiene mensual, para ver si hay algo ahí que uno tenga que hacer para ayudarle a llegar a esas metas financieras, y establecer un fondo de emergencia. Hay situaciones que suceden muchas veces, ¿verdad?, que nos encontramos en una emergencia y hay que tener un fondo para ayudarnos en esa emergencia. Claro. Muchas personas piensan que tiene que ser mucho dinero, pero no, en realidad ahorrar es el hábito, ¿verdad? Empezar con el hábito, aunque sea un poquito, porque de poquito a poquito llegamos a montos más grandes.
Sí, el colchoncito, ¿verdad?, para estar ahí listos para cualquier cosa. Mi querida Jackie, ¿alguna cosita que te gustaría agregar en estos momentos para ya finalizar esta entrevista?
Claro que sí, si pudieran, les invito a visitar la página chase.com/metasfinancieras. Para obtener más información sobre los recursos para empezar en esta trayectoria financiera.
Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Conexión Metroplex y nos escuchamos la siguiente.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacy, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, esta mañana tenemos un tema muy interesante, y es que vamos a echarle una mirada de cerca a los laboratorios extranjeros que experimentan en animales, y se está despifarrando el dinero de los contribuyentes. Bueno, el día de hoy tenemos aquí a una experta, que es a la doctora Magnolia Martínez. ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, Nancy.
Es un placer tenerla aquí y que, bueno, nos conteste algunas de las preguntitas que la gente a lo mejor se hace, y empezamos con la primera, ¿no? ¿Cómo deciden los NIH, por sus siglas, qué laboratorios extranjeros reciben financiamiento?
Sí, bueno, los institutos nacionales de salud tienen un proceso que es totalmente absurdo para tomar esta decisión, y es que los experimentadores extranjeros envían sus solicitudes de financiamiento, y estas son realizadas por personas que también, la mayoría de ellas, experimentan en animales. Pero esta información que mandan estas personas para recibir dinero nunca es confirmada por los institutos nacionales de salud. Ellos nunca visitan los laboratorios, ellos no confirman si lo que dicen las aplicaciones es cierto, y esto sucede inclusive después de que los recursos se les han entregado. Es decir, si los experimentadores envían informes de progreso diciendo que hicieron esto y aquello, no hay manera para los Institutos Nacionales de Salud de confirmar esa información, y entonces estamos hablando de que no hay supervisión, hay cero transparencia y cero rendición de cuentas.
Híjole. Oye, pero ¿cómo qué experimentos han financiado los NIH en el extranjero?
Sí, mira, los Institutos Nacionales de Salud les han dado dinero de los contribuyentes estadounidenses a muchísimos experimentadores fuera de los Estados Unidos para que hagan procedimientos crueles y sin sentido en animales, así como estos son algunos ejemplos, hacer perros adictos a opioides y ratas adictas a la cocaína, obligar a perros a ingerir sustancias altamente tóxicas, cortarles la médula espinal y las cuerdas vocales a los conejos, infectar murciélagos con virus que son peligrosos y se pueden transmitir a los humanos, infectar ratones con gonorrea, y bueno, como estos son solo unos ejemplos, y así como nosotros sacamos a la luz el año pasado, también los Institutos Nacionales de Salud les dieron un montón de dinero a experimentadores colombianos para capturar monos y usarlos en experimentos fraudulentos en malaria.
Híjole, esto de verdad que es una crueldad, pero ¿nos podrías decir qué encontró PETA en su investigación del grupo colombiano financiado por los de NIH?
Perdón, no te escuché la última pregunta. Nancy, perdóname.
Te preguntaba que qué encontró PETA en su investigación del grupo colombiano financiado por los de NIH.
Ah, sí, claro. Bueno, encontramos que estas personas recibieron más de 17 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud entre el 2003 y este año para desarrollar una vacuna contra la malaria que nunca produjeron. Estas personas capturaban monos y experimentaban en ellos sin contar con los permisos requeridos de acuerdo con la legislación colombiana. También experimentaban en ratones y todos estos animales, ratones y monos, estaban confinados en condiciones asquerosas, no tenían atención veterinaria y eran abandonados a morir entre sus propios excrementos. Todo lo que hacían estos experimentadores pues resultó ser fraudulento, inclusive los experimentos en humanos. Y gracias a la información que PETA le proporcionó a las autoridades colombianas, pues ellas actuaron y rescataron a los animales sobrevivientes, 108 monos y 180 ratones.
Wow.
Y iniciaron investigaciones en contra de estas personas y estamos a la espera de que haya una imputación también de cargos criminales.
Sí, ojalá que sí. Pero ¿cómo podría la nueva legislación prevenir futuros experimentos en estos animales?
Sí, este nuevo proyecto de ley que fue presentado por la representante Dina Tyros de Nevada y el representante Troy Mills de Texas, se llama, es la ley de cese de subvenciones de investigación animal en el extranjero, o CARGO por sus siglas en inglés, y es la única solución de aprobarse. Esta ley sería la única solución para que los institutos nacionales de salud dejen de financiar experimentos en animales en el extranjero. La ley prohibiría que se dé esta financiación. Y pues ya que los institutos ni siquiera pueden supervisar lo que sucede en sus propios laboratorios, no es posible imaginar que hagan una mejor labor fuera del país. Y por ello esta ley es súper importante y estamos invitando a todos los oyentes a que visiten nuestra página petalatino.com/ley-cargo y allí pueden aprender más sobre este proyecto de ley y además pueden con un solo clic enviarles una carta a sus representantes en el Congreso y pedirles que apoyen esta ley.
Claro. Mira, tengo una pregunta más. ¿Cómo pueden los contribuyentes evitar la malversación de fondos para la investigación en animales en el extranjero?
Sí, bueno, en este momento la prioridad, digamos, ya que existe este proyecto de ley, es que las personas se comuniquen con sus representantes en el Congreso visitando nuestra página petalatino.com/ley-cargo y allí con un solo clic pueden decirle a sus representantes que esta ley es importante y que por favor la apoyen. Y para aquellas personas que quieran
conocer más detalles sobre este caso terrible que sacamos a la luz en Colombia, pueden visitar la página petalatino.com/Cali.
Ay, muchísimas gracias. Y bueno, definitivamente esta es muy buena información para todos nuestros radioescuchas y bueno, para salvar a todos los animalitos y evitar esta crueldad, definitivamente. ¿Alguna cosita que te gustaría agregar?
Claro que sí, Nancy. Es importante también que el público sepa que estos experimentos en animales no son solo crueles, sino que son inútiles en el sentido de que ningún tratamiento para humanos y ninguna cura para enfermedades humanas resulta de estos experimentos. Claro. Entonces, por ello es súper importante que esta ley pase para que no solo se ahorre dinero de los contribuyentes estadounidenses, sino que también se salven muchísimas vidas animales.
Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magnolia Martínez. Esto es Conexión Metroplex. Nos escuchamos la siguiente.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Si tienes 19 años o más y vives con ciertas afecciones médicas como el asma, la diabetes, enfermedad cardíaca crónica o enfermedad pulmonar crónica, puedes vacunarte contra la neumonía neumocócica. Si tienes 65 años o más, también se sugiere que te vacunes contra la neumonía neumocócica, incluso si estás saludable. Habla hoy con tu médico acerca de una vacunación. Aprende más en lung.org/protectyourself, auspiciado por la American Lung Association en colaboración con Pfizer.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Baja la aplicación de Audacy, que es completamente gratis, y así nos escuchas desde tu teléfono celular en cualquier parte del país. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, y es que el año pasado los estadounidenses perdieron más de 2 mil millones de dólares por estafas de impostores. Y bueno, tengo aquí a Yesenia Quiñones, que nos va a dar más información sobre todo esto. Ella es gestor de comunidades virtuales de Chase. Yesenia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas, gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, estoy aquí para darle una buena información. Ay, gracias por tenerme.
Gracias a ti. Voy a decir un poquito de que eres la vicepresidenta gestor de comunidad virtual del JP Morgan Chase & Co. Y bueno, cuentas con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, con una especial atención a la salud financiera y al empoderamiento de las comunidades de ingresos bajos y moderados. Y eres también desatendista del Bronx y alineas tu misión con el compromiso de la organización de promover las oportunidades económicas y la equidad racial para todos. Y empezamos con la primera pregunta, Yesenia. ¿Qué son las estafas y cómo podemos protegernos de no perder dinero?
So, esa es una buena pregunta. Las estafas ocurren cuando alguien te engaña para obtener dinero o información personal. So, los estafadores siempre buscan formas de engañar y están en busca de dos cosas: tu información y, finalmente, tu dinero. So, ¿cómo los detenemos? Mantente informe de todo lo que está pasando con tus cuentas y las redes sociales. No aceptes llamadas, ni texteos, ni correos electrónicos que no conoces. No le envíes dinero a personas desconocidas. Esos son tres puntos que yo quería decirles hoy. Pero la mejor defensa es estar informado y siempre en calma, confiando en usar la tecnología en tu favor. So, en estos momentos usted debería ignorar, bloquear llamadas, mensajes de correo electrónicos y, como siempre dije, correos que no reconoces. Otra cosa que debo decir es que es importante a todas las personas que están en línea que nunca deben sentirse avergonzados si son víctimas de una estafa. Y si alguna vez tiene dudas sobre una situación, habla con una persona de confianza, un familiar, o incluso puede hablar con su banquero. Todo eso debe de ser antes de tomar cualquier acción.
Claro, definitivamente. Y a veces hay situaciones que parecieran que son normales. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estaba en un dating app. Y algo tan sencillo de querer conocer a una persona, pues el muchacho le pidió su número de teléfono y ándale, mijita, que nada más con su simple número de teléfono, pues le empezó a estafar, a pedir dinero, y resulta que pues todo era mentira. En vez de encontrar el amor, le bajaron ahí dinero. Así que tengan mucho cuidado con todas esas situaciones. Pero por ejemplo, ¿cuáles son otros ejemplos de estafas habituales con la IA y cómo evitarlas?
Oso, estamos hablando de inteligencia artificial. Esas estafas ahora son muy comunes. ¿Y por qué? La tecnología de hoy, todo es en la tecnología. Estamos usando tecnología todos los días. Ahora los estafadores pueden imitar voces de seres queridos para engañarnos, ¿verdad? So, en algunos casos afirmen que un ser querido está en peligro o que necesita dinero urgentemente.
Claro.
Mi recomendación es: nunca le des información personal, nunca le des tu teléfono, como tú indicaste. A esa persona le dio el teléfono y ellos le estaban haciendo fraude a su amiga, ¿verdad? So, esas son las dos cosas importantes: su teléfono, su información personal, y al final no le des dinero, ¿verdad? En estos casos, si te llaman y están pidiendo dinero o están diciendo que algún familiar necesita ayuda, recomiendo, cuelgue el teléfono y llama directamente a la persona que dicen que está necesitada.
Claro.
Ahora, y haga eso con un número que es familiar. Si no se puede conectar con esa persona, llama a otro familiar que esté en contacto con esa persona. Eso es muy importante. Otra clave puede ser establecer claves con sus familiares, ¿verdad? So, tener un código, decir, vamos a tener este código entre familias, y si alguien llama a tratar de estafarnos, lo que podemos hacer es preguntar por ese código. So, por ejemplo, si le están diciendo que esa persona, ese familiar necesita ayuda, usted tiene la obligación de preguntar por el clave, y si la persona no le da el clave, usted en este momento sabe que es un estafador tratando de tomar tu información o tratando de que usted mande dinero. So, esas son dos cosas que yo siempre digo: cuelgue y tenga un tipo de clave.
Sí, marcarle pues a la persona o tratar de comunicarse con ella. Pero, por ejemplo, ¿cómo funcionan las estafas de impostores? ¿Y qué debes hacer si recibes un mensaje, un correo electrónico, la llamada, el texto, que pues parece preocupante, ¿no? Porque a veces estás como, pues no estás muy al pendiente de eso y te agarran ahí en curva, ¿no crees?
Eso es verdad. Los estafadores siempre lo van a hacer cuando tú menos lo pienses, ¿verdad? O cuando tú estás haciendo otras cosas y no estás pensando que este va a ser un estafador, ¿verdad? So, hay una tendencia que los estafadores están haciendo ahora, que es que se hacen pasar como bancos, compañías de servicios públicos y agencias de gobierno. Y lo que están haciendo es tratar de engañar a nuestros consumidores para que nosotros les demos dinero e información. So, los estafadores se ponen en contacto con las víctimas a medio de texto, de teléfono, de correo electrónico, pidiendo dinero y diciendo que si tú no le das dinero, que el banco te va a poner un límite, o en otros casos hablamos también de, vamos a decir, de departamentos de gobierno.
Sí.
Ellos también no te van a llamar a preguntarte que le mandes dinero, y también no te van a decir que no le informe o que no le diga esta información a tus seres queridos.
Claro.
Si el gobierno trata de comunicarse con usted o con ustedes por algo que usted debe o por alguna información que ellos necesitan, por la mejoría, ellos se van a comunicar por correo. Nunca lo van a hacer por una llamada. También eso pasa con los bancos. Si el banco nunca le va a pedir información personal, información privada, si ellos le llaman. Ahora, si usted llama al banco, sí, el banco le va a pedir
por su información y necesitan verificar quién tú eres.
Claro.
Pero esos son ejemplos de lo que está sucediendo ahora cuando están estafando a nuestra a nuestros clientes o a nuestra comunidad.
Y fíjate que yo tengo mi propia experiencia con todo eso, ya que recuerdo perfectamente que estaba en Miami saliendo de un club. Y bueno, eran más o menos como las 3, 4 de la mañana. Y tú sales pues súper aturdida, tú sales ya cansadísima, ya quieres irte a tu casa. Y agarré yo un Uber. Entonces el Uber, pues ahí venía por mí, yo tranquila de que pues yo estaba segura y todo. En ese momento me dice, tienes que mandarme una clave que te acaba de llegar a tu teléfono celular. Y como no estás prestando atención, porque pues literal lo único que quieres es ya irte a tu casa, subirte a tu carro, porque creo que hasta trabajaba el siguiente día, ¿no? Pues resulta que yo compartí una clave que no debía haber compartido con esa persona, ya que automáticamente me hackeó mi página. Me di cuenta en el momento, o sea, si me sentía desvelada, cansada, se me quitó por completo porque empecé a hacer llamadas a Uber, empecé a hacer llamadas a mi banco, que es, el que tenía allá en Miami. Empecé a hacer llamadas a todo el mundo para asegurarme de que pues este hackeador o esta persona que iba o estaba a punto de estafarme o agarrarme dinero, lo que sea, se iba a pararlo ahí, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas y de cualquier manera en este punto es de que puedes llegar a ser estafada. Y como tú dices, que no te dé vergüenza, así como a mí, yo ya compartí mi historia.
Eso es verdad, no te avergüences. Sí, cuando cosas así pasan, siempre piensa, coja un pase, permita a pensarlo mejor, sí. ¿Vale? No hagas cosas impulsivas. Sí. Algunas veces nosotros las hacemos impulsivos para salir de eso y estar en otras cosas o hacer otras cosas. Cuando eso sucede, lo que tienes que pensar es, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy dando linkeo? ¿Verdad? ¿A qué enlace estoy permitiendo tener mi información? Navegando por el Wi-Fi. Sí. Esas otras cosas que debes de tener seguro. No hacerlo en público.
Sí.
Los Wi-Fi públicos no se deben hacer. Y siempre tener contraseñas. Y esas contraseñas tienen que ser sólidas, seguras y confidenciales.
Sí.
Pero la experiencia la tuviste,
sí.
te enseñó esta experiencia y ahora tú vas a tener, lo vas a coger con suave, lo vas a hacer. Si esto te pasa de nuevo, no lo vas a hacer rápidamente.
Claro.
Vas a pensarlo antes de hacerlo.
Claro, fue una lección aprendida y ahora sí me tomo el tiempo de leer exactamente lo que me están mandando. Y ya después de que empecé a leer los mensajes, ahí mismo te lo va diciendo, no compartas este código con nadie, este es tu código personal. Y aún así, por andar a las carreras, uno no lo lee, pero no me vuelve a pasar. Eso sí que estoy segura. ¿Alguna cosita que te gustaría agregar, Yesenia, para poder terminar esta entrevista?
Bueno, yo le puedo decir a todo el mundo que estén atentos, alertas. Por favor, no hagan ningún cliqueo a ningún enlace. Piensen antes de hacer cualquier cosa con redes sociales, con cualquier persona, con cualquier llamada. Si tienes deudas, si tienes dudas, es porque es una duda.
Claro. So,
manténgase en alerta y finalmente, si quieren más información, pueden visitar a chase.com/securitytips, chase.com/securitytips. Ahí le pueden dar información en inglés y en español y no tiene que ser clientes del banco de Chase. Este es para el público entero.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estoy segura de que toda esta información le va a servir a todos nuestros radioescuchas aquí en el Metroplex. Esto es Conexión Metroplex. Nos escuchamos en la próxima.